desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, promovió a los países de la ASEAN las oportunidades de inversión en el sector de la economía digital de Indonesia a través de su discurso en la Cumbre de Inversiones y Negocios de la ASEAN el lunes. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que el índice de gerentes de compras, o PMI por sus siglas en inglés, del sector manufacturero de Indonesia es el más alto entre los países de la ASEAN 5. Enriquecimiento de uranio de Irán a altos niveles en planta de Natanz se está expandiendo, dice OIEA. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que el índice de gerentes de compras, o PMI por sus siglas en inglés, del sector manufacturero de Indonesia es el más alto entre los países de la ASEAN 5. El PMI manufacturero de Indonesia de 52,2 y el PMI manufacturero en varios países de la ASEAN también está comenzando a mostrar la recuperación. Así lo dijo Sri Mulyani en una conferencia de prensa en línea de la edición de octubre de 2021 sobre el presupuesto estatal de ingresos y gastos en Jakarta el lunes. Dijo que el rendimiento de la industria manufacturera global también está mejorando, como se ve desde el PMI expansivo al nivel de 54.1 debido a los casos de COVID-19 cada vez más controlados en varias partes del mundo. Por debajo de la posición de Indonesia, los países de la ASEAN 5 que también registraron un rendimiento industrial expansivo fueron Filipinas con 50,9, seguido de Tailandia con 48,9, Malasia con 48,1 y Vietnam con 40,2. No obstante, la tesorera del Estado evaluó que el desempeño de las manufactureras en Europa y los Estados Unidos seguían siendo los principales contribuyentes al fortalecimiento continuo de la manufactura mundial, con el PMI en el nivel de 58,6 y 60, respectivamente. Además, el PMI de otros países importantes también ha sido mejor, como India en 53,7, Corea del Sur 52,4, Japón 51,5 y China 50. El ministro de Agricultura Sahrul Yasin Limpo pidió a todas las partes relacionadas con el sector agrícola que se preparen para el impacto del calentamiento global para que se mantenga la seguridad alimentaria de Indonesia. Así lo dijo el ministro de Agricultura Sahrul en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación en la Regencia de Cirebon, Java Occidental, y se llevó a cabo virtualmente en otras 41 áreas el lunes. El ministro de Agricultura, que asistió hace algún tiempo a la reunión del G20, explicó que otros países han preparado sus sectores agrícolas para hacer frente a los efectos del calentamiento global. Los países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur aumentan el presupuesto del sector agrícola para la seguridad alimentaria. El ministro de Agricultura Sahrul ordenó a su personal que creara un nuevo programa específicamente para hacer frente al impacto del calentamiento global en el sector agrícola. Enfatizó que para anticipar el impacto del cambio climático en la agricultura se debe usar tecnología y prácticas basadas en evidencia científica. Pidió que tuvieran variedades resistentes al agua durante las inundaciones y variedades resistentes durante la sequía. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, promovió a los países de la ASEAN las oportunidades de inversión en el sector de la economía digital de Indonesia a través de su discurso en la Cumbre de Inversiones y Negocios de la ASEAN el lunes. Así lo afirmó el presidente Joko Widodo en su discurso transmitido en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial citado por Antara en Jakarta el lunes. El presidente Joko Widodo dijo que el valor de la economía digital de Indonesia es muy prometedor, que alcanzará los 124 mil millones de dólares estadounidenses para 2025 o el equivalente al 40% del valor total de la economía digital del sudeste asiático. Explicó que actualmente Indonesia tiene 2.229 empresas emergentes o start-up, la quinta más grande del mundo. Indonesia también tiene un decacornio y 6 unicornios. El presidente Joko Widodo dijo además que la adaptación de las actividades económicas regionales hacia una economía digital debe acelerarse en todos los países de la ASEAN. Hizo hincapié en que la tecnología digital es la solución más eficaz para hacer frente a las restricciones de actividades y el encuentro físico en las actividades económicas. Según él, siendo la región con el crecimiento de Internet más rápido del mundo, la economía digital de la ASEAN tiene un potencial enorme. Durante la pandemia, la economía digital creció hasta alcanzar los 100 mil millones de dólares estadounidenses en 2020. Indonesia y Malasia fortalecen la cooperación bilateral con un enfoque en las futuras políticas del aceite de palma. El ministro coordinador de Economía Air Langga, en un comunicado recibido en Jakarta el lunes, dijo que la intensidad de las relaciones bilaterales entre los dos países se muestra en el volumen de comercio que alcanzó los 15,03 millones de dólares en 2020 y los 13,43 millones de dólares durante enero a octubre de 2021. Ambos países, miembros del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, intensifican sus esfuerzos para garantizar precios sostenibles del aceite de palma. Air Langga dijo que Indonesia y Malasia son uno de los principales socios económicos en términos de inversión y comercio. Durante el primer semestre de 2021, la inversión extranjera con origen en Malasia alcanzó los 706,8 millones de dólares estadounidenses y se repartió en 1.324 proyectos. Además, con base en los resultados del traspaso de la presidencia en la octava reunión ministerial del CPOPC que se celebró de manera virtual el 26 de febrero de 2021, Indonesia fue nombrada presidente de del miembros del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma en 2021. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, asegura que el gobierno de Indonesia proporciona varias instalaciones para respaldar la inversión en baterías y vehículos eléctricos en el país. Según él, varias instalaciones apoyan una mayor inversión en la industria, incluyendo la preparación de una hoja de ruta para el desarrollo de vehículos eléctricos, calculando el nivel de componentes domésticos que brinda oportunidades para que los inversores desarrollen cadenas de suministro nacionales, así como proporcionar incentivos fiscales 0% de ventas de artículos de lujo para vehículos eléctricos a batería. Indonesia es muy cooperativa en este contexto. Quizás no haya ningún país en el mundo que sea tan agresivo como Indonesia porque entiende que Indonesia puede convertirse en un actor global. Esto fue dicho por Luhut en el lanzamiento en línea del ecosistema de vehículos eléctricos basado en baterías para Indonesia en Jakarta el lunes. Para fomentar el desarrollo de vehículos eléctricos a batería en Indonesia, Luhut dijo que todas las partes deben centrarse en desarrollar un ecosistema de vehículos eléctricos sólido. Pakistán cerró en septiembre los pasos más importantes de la frontera con Afganistán y los que están varados ahí, los transportistas, han protestado por el cierre que afecta directamente a la economía de ambos países. Pakistán se blindó por las amenazas para la seguridad, pero los camioneros y decenas de miles de comerciantes y viajeros que cruzaban a diario del distrito pakistaní de Chaman al afgano de Spring Boldak están viéndose muy afectados por este prolongado bloqueo fronterizo. El tráfico se incrementó en las últimas semanas debido a las multitudes que intentan escapar de Afganistán tras la vuelta del poder de los talibanes, pero solo esporádicamente se abren durante unas pocas horas los puestos fronterizos. Irán está expandiendo su enriquecimiento de uranio más allá del umbral del 20% de pureza en una planta de Natanz, donde ya se está enriqueciendo al 60%, pero la nueva actividad no implica quedarse con el producto resultante del proceso, dijo el lunes el organismo del control nuclear de la ONU. Es probable que la medida ayude a Irán a refinar su conocimiento del proceso de enriquecimiento, algo que las potencias occidentales condenan porque es irreversible, pero dado que esta vez el producto no se está recolectando, no acelerará de inmediato la producción de uranio enriquecido para acercarlo a la calificación de armamento. Sin embargo, ha llevado al Organismo Internacional de Energía Atómica a aumentar la frecuencia e intensidad de sus actividades de control en la planta de Natanz, dijo el OIEA en un informe visto por Reuters. El uranio enriquecido a alrededor del 90% es considerado como grado de armamento. Estas fueron las noticias.
Thank you.
El comentario de hoy trata sobre la ASEAN debe unirse para acelerar la reactivación económica. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, el lunes 25 de octubre, tuvo la oportunidad de dar un discurso en la cumbre de inversiones y negocios de la ASEAN. Transmitió sobre la reactivación económica de los países de la ASEAN durante la pandemia de COVID-19. El presidente Joko Widodo señaló tres claves para revitalizar la economía en la región del sudeste asiático. Primero, la atención médica debe seguir siendo una prioridad absoluta. La agenda de corto plazo para acelerar e igualar la vacunación en todos los países de la región debe llevarse a cabo en conjunto. Por lo tanto, el objetivo de vacunación de la población de la ASEAN hasta en un 70% debe lograrse de inmediato. En segundo lugar, la recuperación económica de la ASEAN debe acelerarse reactivando los viajes seguros, incluido el turismo seguro, según los registros de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. El nivel de restricciones en el sudeste asiático es del 82%, el más alto del mundo. Con la situación de COVID-19 cada vez más bajo control, el presidente Joko Widodo cree que estas restricciones pueden reducirse. Sin embargo, debe garantizarse que está a salvo del riesgo de una pandemia. El presidente recordó nuevamente que hace un año Indonesia había iniciado el marco de arreglos para corredores de viaje de la ASEAN. Según él, esta idea debe implementarse de inmediato. Además, el presidente Joko Widodo ha alentado el reconocimiento de certificados de vacunas en la región, incluida la interoperabilidad de los sistemas de vacunas. La necesidad de organizar viajes para las personas que han sido vacunadas y están sanas mediante la implementación de carriles de viaje vacunados en la región. La tercera clave que transmitió el presidente Joko Widodo fue acelerar la adaptación de las actividades económicas regionales hacia una economía digital. Porque la tecnología digital es la solución más eficaz para afrontar las limitaciones del movimiento y las reuniones presenciales en las actividades económicas de la comunidad. También considera que la ASEAN es la región con el crecimiento de Internet más rápido del mundo. Por esta razón, el potencial de la economía digital de la ASEAN es muy grande. Durante la pandemia de COVID-19, la economía digital creció hasta alcanzar los 100 mil millones de dólares en 2020. El presidente Joko Widodo también enfatizó que Indonesia apoya a la ASEAN para que se convierta en una comunidad conectada digitalmente. De la explicación del presidente Joko Widodo se da a entender que todos los países miembros de la ASEAN deben tomar medidas rápidas e integradas de inmediato. Esta exposición se puede sentir como una urgencia para que la economía regional se recupere rápidamente. Sin embargo, el requisito principal es una visión común, pasos comunes y un espíritu de cooperación para todos los miembros de la ASEAN. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Antes unos acontecimientos ocurridos el 26 de octubre en la historia, los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de octubre del año 2001. Estados Unidos promulga la ley patriótica. Un día como hoy, Estados Unidos promulgaba una ley federal que saltó a la historia como ley patriótica y que otorgó un poder de vigilancia inusitado a las distintas agencias de seguridad en el marco de la lucha contra el terrorismo. El 26 de octubre de 2001, tras ser aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado estadounidense, el presidente George Bush promulgó la denominada Ley Patriótica, una respuesta directa a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Con el objetivo de combatir eficientemente el terrorismo, la nueva ley dio amplios márgenes a la capacidad estatal de control ciudadano al aumentar proporcionalmente las capacidades y coordinación conjunta de las agencias gubernamentales de seguridad. Además de otorgar a las agencias un poder de vigilancia inédito para luchar contra el terrorismo, la ley tipificó nuevos tipos de delitos dentro de la figura del terrorismo y endureció sensiblemente las penas. Mientras entraba en vigencia y hasta hoy, la ley patriótica ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos de todo el mundo, que señalan el grave avance del control estatal sobre las libertades y garantías constitucionales de los ciudadanos del mundo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de octubre del año 1959. Nace Evo Morales, el primer presidente boliviano de origen indígena. Un día como hoy, en el año 1959, nacía Juan Evo Morales Ayma en Oruro, Bolivia, el primer presidente de origen indígena de Bolivia. Asumió el poder el 22 de enero de 2006, habiendo ganado las elecciones con un 54% de los votos. 4 años más tarde fue reelecto con el 64,22% de los votos. De orientación socialista, su gobierno propuso la implementación de la reforma agraria, la nacionalización de sectores vitales de la economía y la oposición a la influencia de Estados Unidos y de las grandes corporaciones en los asuntos internos del país. Su carrera política comenzó en el año 1981 cuando fue nombrado secretario de Deportes del Sindicato de San Francisco, donde vivía en ese entonces. Como legislador fue representante de los aymaras y quechuas campesinos cultivadores de la planta de coca. En 1985 fue nombrado secretario general de su sindicato. Durante los años 90, Morales, quien se había convertido en el máximo dirigente de una federación de campesinos cocaleros, tuvo que enfrentarse al gobierno de ese entonces que, con la ayuda de Estados Unidos, planeaba erradicar el cultivo de la hoja de coca.
Suluca se extendió más allá de los límites de Bolivia y Morales recibió el reconocimiento y apoyo de políticos y académicos de izquierda de todo el mundo. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia Dui trata sobre el Centro de Estudios de Países de la ASEAN se establece oficialmente en la mejor universidad de Ucrania. El Centro de Estudios de los Países de la ASEAN se estableció oficialmente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Taras Shevchenko, Kiev, Ucrania, el 19 de septiembre de 2021. El establecimiento de esta institución es el resultado de la colaboración, coordinación y estrecha cooperación entre las embajadas de los países de la ASEAN con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania y la Universidad Taras Shevchenko, la mejor universidad de Ucrania. Como se cita en la página kemlu.go.id 22 de octubre, el Centro de Estudios de los Países de la ASEAN fue inaugurado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y asistido por el rector de la Universidad Taras Shevchenko, Profesor Vladimir Bugrov, El Embajador de la República de Indonesia en Ucrania, Profesor Dr. Yudi Krisnandi, El Embajador de Vietnam, Nguyen Hong Tak, Charles Duvair, Embajador de Malaysia, Fadilah Daud, y el Director del Instituto de Relaciones Internacionales, Profesor Valerico Pica. En la ocasión, el embajador Yudi Krisnandi dijo que el Centro de Estudios de los Países de la ASEAN es un lugar para que investigadores, observadores y estudiantes se reúnan para intercambiar información y también brindar puntos de vista expertos al gobierno sobre las políticas que se deben tomar, así como predecir los impactos de estas políticas. El embajador Yudi Krisnandi también afirmó que la existencia del Centro para el Estudio de los Países de la ASEAN podría ser el primer paso para lograr un aumento en el volumen del comercio entre Ucrania y la ASEAN de hasta 5.000 millones de dólares estadounidenses, según afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, al comienzo de su mandato. Dmytro Kuleba en sus declaraciones felicitó y agradeció a el arduo trabajo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, la Universidad Taras Shevchenko y todas las embajadas de los países de la ASEAN en Ucrania. Según él, el Centro para el Estudio de los Países de la ASEAN es una manifestación tangible de los crecientes intereses de Ucrania en el sudeste asiático. Ucrania estudiará el éxito de la comunidad de la ASEAN en la integración política, social, de seguridad, económica y sociocultural de países que tienen muchas diferencias. La existencia del Centro de Estudios de los Países de la ASEAN tiene como objetivo presentar aún más a los países de la ASEAN y los diversos potenciales que tienen al público ucraniano, especialmente su potencial económico y sociocultural. Además, esta institución puede actuar como un vehículo para enriquecer la percepción del pueblo ucraniano sobre la organización de la ASEAN y su papel a nivel regional y mundial. Se espera que el establecimiento de esta institución establezca una cooperación más estrecha entre los países de la ASEAN y Ucrania en varios sectores. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Seandainya saja engkau tahu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje por la naturaleza, al Jardín Botánico Kebun Raya Indrokilo en Boyolali de la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, cuando la situación mejore y ustedes pueden ir de vacaciones, viajar a Indonesia. Pueden viajar a Java Central y visitar Kebun Raya Indrokilo o el Jardín Botánico de Indrokilo, que se encuentra en la ciudad Boyolali. En este jardín botánico pueden obtener información sobre la variedad de plantas de la selva tropical en tierras bajas. El Jardín Botánico de Indrokilo está ubicado en la aldea de Tempurjo, pueblo de Kemiri del distrito Mojosongo, en la regencia de Boyolali. Se tardan unos 10 minutos para llegar desde la plaza Boyolali a esta atracción turística. Durante la pandemia de coronavirus, el Jardín Botánico de Indrokilo solo abre de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. En la entrada del jardín se revisa la temperatura corporal de los turistas. En las zonas turísticas, los visitantes deben estar vacunados al menos con una dosis. Deben usar mascarillas y mantener la distancia. Estimados oyentes, el Jardín Botánico Kebun Raya Indrokilo fue construido en una área de 9,35 hectáreas. Este jardín botánico cuenta con más de 900 ejemplares de colecciones de plantas con 7 temas vegetales, entre ellos plantas medicinales, helechos, conservación, laberinto, bambú, frutas locales y plantas de honor. Lo especial del Jardín Botánico de Indrokilo es que allí se encuentran 7 iconos que caracterizan a este atractivo turístico. Allí está la puerta de Pasingsingan de 12 metros de altura y 25 metros de ancho. Esta puerta está inspirada en la puerta del monumento del Salón Conmemorativo de Chiang Kai-shek en Taipei. La puerta de Pasing-Pasingan funciona como puerta de bienvenida al Jardín Botánico de Indrokilo. Al pasar la puerta se encuentra una estatua gigante de Sosro Birowo con una altura de 17 metros. Es el icono más cercano a la entrada del Jardín Botánico Indrokilo. La estatua de Sosro Birowo es un hechizo mágico de un hombre llamado Mahesa Jenar. Maestra Jenner fue un ex soldado muy fuerte que era el guardaespaldas del rey. Otro icono es el parque Taman Paku. Es uno de los parques temáticos del Jardín Botánico de Indrokilo. Y como su nombre lo indica, este parque almacena varias colecciones de helechos Pterodophyta y se divide en dos partes, exterior e interior. Además de aumentar los conocimientos, en el parque Taman Paku también pueden tomar fotografías tantas veces como quiera. Además del parque Taman Paku, ustedes también pueden visitar el Jardín Labirín, que se encuentra en este jardín botánico. Al tomar la foto desde arriba, el parque parece un Gunungan Wayang, o el árbol de la vida en marionetas, que simboliza la unidad de una nación, Indonesia. Estimados oyentes, el siguiente icono es una miniatura de la cascada Niágara en los Estados Unidos. Esta cascada se encuentra en el lado oeste del Jardín Botánico de Indrokilo, con 7 metros de altura y 34 metros de ancho. La fuente de esta cascada artificial proviene de los ríos Gandul y Sombo, donde se bloquea el flujo y el agua se canaliza a través de tuberías hasta el lado aguas arriba de acantilado con una bomba. Luego allí se encuentra una oficina de administración del Jardín Botánico Indrokilo con un edificio llamado EBU Electronic Banyu Udan, o una tecnología de procesamiento de agua de lluvia en agua lista para beber. No se olvide visitar Fitur Lukisan Kolam, que es una réplica del Arca de Noé. Siguiendo la historia del Arca de Noé, se planea equipar el arca con miniaturas de varias parejas de animales. Estimados oyentes, el Jardín Botánico de Indrokilo también está proporcionado con instalaciones públicas que incluyen juegos, Wi-Fi gratuito a internet, baños y salas de oración. Así fue nuestra visita a Kebun Raya Indrokilo en la provincia de Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y los guías para conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia al Mundo, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es berwisata. Berwisata o ir de vacaciones. Estimados docentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema pelukis terkenal. Pelukis terkenal o el famoso pintor. Kevin estaba asombrado por la decoración de la habitación del hotel. Kevin quería saber el dueño del hotel. Luego le preguntó al personal que vino a reparar el aire acondicionado. Vamos a escuchar la conversación.
¿Siapa yang melukis lukisan ini?
Seorang pelukis terkenal.
Estimados docentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pelukis terkenal. Pelukis terkenal o el famoso pintor. Los pronunciaré lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Melukis. Melukis en español, pintar. Lukisan. Lukisan. En español, la pintura. Seorang. Seorang. En español, alguien. Pelukis. Pelukis. En español, el pintor. Terkenal. Terkenal o famoso. Seorang pelukis terkenal. Seorang pelukis terkenal. En español, un famoso pintor. Apa pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu? En español, ¿a qué te dedicas? Ia seorang perias pengantin. Ia seorang perias pengantin. En español, ella es maquilladora de bodas. Ini pengemudi taksi yang akan mengantarmu. Ini pengemudi taksi yang akan mengantarmu. En español, este es el taxista que te va a llevar. Estimados docentes, en la conversación hemos escuchado la palabra pelukis. Pelukis o pintor, que significa la persona que pinta. La palabra pelukis. Pelukis o pintor se forma a partir de la raíz de palabra lukis. Lukis y sufijo pe, que caracteriza la profesión de una persona. Otros ejemplos escuchamos de una frase que usa el sufijo pe, que significa la profesión. ¿Apa pekerjaan ibu? Apa pekerjaan ibu? En español, ¿a qué se dedica usted, señora? Ia seorang perias pengantin. Ia seorang perias pengantin. En español, ella es maquilladora de bodas. Ini pengemudi taksi yang akan mengantarmu. Ini pengemudi taksi yang akan mengantarmu. En español, este es el taxista que te va a llevar. Estimados docentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Siapa yang melukis lukisan ini?
Seorang pelukis terkenal.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy del tema berwisata. Berwisata, o ir de vacaciones. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez les presentaré una canción malaya titulada Peristiwa Malam, cantada por Tiara Mong. Peristiwa Malam, compuesta por Kalik, cuenta la historia de alguien que espera a un amante que nunca llega. En una noche oscura, su corazón estaba realmente triste al recordar a su amante. Esta canción se popularizó alrededor de la década de 1970. Tiara Mong es un cantante legendario de Padang Pariaman, Sumatera del Oeste, conocido como cantante de canciones de Minang y Malay. Muy bien oyentes, aquí la canción Peristiwa Malam de Tiara Mong. Feliz escucha.
Datang hati ingin bertanya kalau di
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.